Primera de Pedro, el capítulo 1, y les voy a leer los primeros 12 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, los primeros 12 versículos. Dice la Sagrada Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Durante el mes de agosto, el hermano Paco saldrá de vacaciones y al final del mes estará participando en una conferencia, en un seminario en Nogales. Así que de una vez estudiaremos el versículo para agosto, el versículo 8, Salmo 51 y el versículo 8 dice: «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Esta es la segunda petición. Después de que el salmista reconoce que Dios requiere sinceridad, honestidad, integridad de corazón, reconoce que Dios le ha dado sabiduría para entender de qué se trata la vida, para entender lo que es el Evangelio, lo primero que él pide, vimos la semana pasada, es: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Inmediatamente después, lo que pide es, nuestro texto, Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Para entender este versículo más fácilmente, vamos a estudiar la última frase primero. Y se recrearán los huesos que has abatido. El salmista pide gozo, ruega que Dios le dé gozo, que le haga oír gozo y alegría, porque sus huesos, dice, están abatidos. El diccionario dice que abatidos significa arruinados. En el original la palabra es triturados, es huesos triturados. La expresión entonces habla de un dolor muy fuerte, un dolor del alma. El famoso Salmo 42 que describe la depresión en el cristiano, nos dice el salmista: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como quien hiere mis huesos. Mi alma está abatida. Es una depresión, es un dolor, pero en el alma. Siente que sus huesos están triturados. No sé cuántos de ustedes se han fracturado un hueso. Cuando estaba joven, Me caí de la bicicleta de montaña. El hermano Billy todavía está joven, por supuesto, pero se ha de acordar, Malcolm también iba en ese grupo de jóvenes. allá a lo que es el Bashoko, ahorita es increíble lo que han construido allá, pero antes era una montaña allá, eran montañas y cerros y nosotros íbamos en las pistas allá. El caso es que yo me creía muy joven y muy valiente, iba en la bicicleta de montaña, pero una vez me caí y quedé inconsciente, me llevaron al hospital, me dolía todo, por supuesto, cuando me desperté, como si me hubiera atropellado un tren, me dolía todo, pero de repente la enfermera me tocó mi brazo, Y me dolió muchísimo, algo tengo ahí, y por supuesto lo que me dolió más fue que me había fracturado, me había roto el brazo. No me imagino el dolor de tener el hueso triturado, dice David, hueso triturado. Y dice en plural, huesos abatidos, mis huesos, dice, hazme oír gozo y alegría y se crean los huesos que has abatido. Es en plural, no es uno nada más, son varios, siente todo su cuerpo, dolor, es mucho dolor, es mucha angustia, se siente muy mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? David no tenía literalmente sus huesos quebrados, sus huesos triturados, pero se sentía muy mal. Muy débil, se sentía en gran depresión, le dolía, por así decir, hasta el alma. Y esto, porque sabemos el contexto, porque había pecado contra Dios, había adulterado, había hecho emborrachar a una persona, a su amigo, lo había asesinado después. Ahora, esta frase en sí nos recuerda que el pecado, las cosas malas que hacemos contra Dios, puede afectar aún nuestro cuerpo, nuestra fuerza física. El Salmo 32, si quieren buscarlo, el Salmo 32 es un hermano, dicen los comentaristas, hermano del Salmo 51, trata del mismo contexto, al de la confesión de David. En el Salmo 32, él dice estas palabras, el versículo 3 y el versículo 4, véanlo. Salmo capítulo 32 y el versículo 3 y el versículo 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y se siente muy mal, dice, mis huesos se envejecieron, mis huesos están triturados. Y ciertamente esta frase en nuestro texto nos enseña que el pecado puede afectarnos aún físicamente, aún nuestro cuerpo, nuestros huesos, nos sentimos muy mal. Los doctores saben muy bien, los médicos saben de las enfermedades psicosomáticas que tienen algunas personas por ser muy nerviosas. Les dan dolores y aún úlceras y es una enfermedad psicosomática por sus nervios. Pero también hay enfermedades del alma. Enfermedades psicosomáticas, el cuerpo reacciona, hay úlceras, hay dolores de cabeza, hay problemas, hay dolores en los músculos y todo, por la conciencia cargada del pecado. Y esto le pasa a los incrédulos, pero más a los cristianos, porque su conciencia es más sensitiva. Entre más cristiano seas, más te va a doler que pecas contra Dios. Entre más cristiano seas, más te va a doler que viste esa imagen en el internet, te duele. Y entre más cristiano seas, aún si te pasas el alto en amarillito, en anaranjadito, en casi de rojo, te vas a sentir mal, aunque no te vea el policía, te vas a sentir mal, porque sabes que Dios te vio. Te sientes mal cuando pecas y desobedeces y eres rebelde, por supuesto. Esta frase también nos recuerda del poder de la convicción del pecado. Nos dice en Juan el apóstol, en su evangelio, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecar. Y ese convencimiento es muy poderoso, causa mucha angustia, mucho dolor en el alma. El salmista dice, mis huesos están abatidos.
Ese es el poder de la convicción del pecado. Y nos sentimos tan mal porque reconocemos qué tan grave es pecar contra Dios. Qué tan graves son nuestras maldades. Nos sentimos tan mal, nuestros huesos están tan adoloridos porque reconocemos que hemos pecado contra Dios Santo, como nos dice en el contexto. Contra ti solo he pecado. Y nos sentimos tan mal y el Espíritu Santo causa ese dolor en el alma. Sobre todo nos sentimos tan mal porque pensamos, ¡qué ingratos somos! ¿Cómo es posible? Yo soy cristiano, yo sabía que no debía de eso. ¡Y lo hice! ¡Qué ingrato soy! Dios me ha dado la vida, me ha dado oportunidad de entender el Evangelio, me ha dado tantas cosas sin merecerlas. Soy un traidor, soy un ingrato. ¿Cómo es que pequé contra Él? A sabiendas, y ya me lo había perdonado, Dios ya me lo había perdonado. En último lugar, esta frase nos recuerda la gran misericordia de Dios. El versículo nos dice que Dios lo quebrantó. Los huesos dice que has abatido. No es que ellos me abatieron, los huesos que ellos abatieron, pero está hablando a Dios y dice, los huesos que has abatido. Dios lo hizo, Dios le trituró los huesos, Dios lo debilitó, le mandó esa depresión, pero para que recapacitara, para que se volviera a Él, para que David viviera con Dios, para que David supiera de la comunión con Dios y lo que es el perdón, lo que es la limpieza de pecado, para que David tuviera una conciencia limpia y a lo último un corazón nuevo para reconciliado así con Dios, vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, esos huesos abatidos a lo último fueron algo muy bueno para David. Como dice él en otro salmo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hermanos y amigos, si Dios permite aflicciones, problemas, presiones, tribulaciones en nuestras vidas, es para nuestro bien. Sí, como dice en otra parte, si Él quiere, Él también sana. Pero ¿cómo sabemos si nuestros huesos están abatidos conforme a este versículo, conforme a esta verdad? Esto es muy importante porque a la gente del mundo también le duelen los huesos. Se sienten muy mal también. Pero ¿cómo sabemos si este abatimiento es de Dios y si es conforme a lo que nos está enseñando aquí el salmista? Bueno, si tus huesos están abatidos por tus pecados, es conforme a este versículo. Si tus huesos están abatidos por las maldades, los crímenes que has cometido contra Dios, no por problemas financieros, no por problemas familiares, pero por tu pecado contra Dios. Hay gente triste, agobiada, muy triste, abatida, porque no tienen para pagar la Coppel, ese es su problema en su vida. No tienen para pagar Banamex, Bancomer, ni siquiera la deuda de la tiendita. No tienen nada, no saben cómo le van a hacer. Le van a quitar la electricidad y con el calor, ¿y qué va? ¡Qué vergüenza! Es lo que más los abate, ¿verdad? Pero no se abaten, no. El problema no es el pecado aquí. El problema es un problema de dinero a lo último. Realmente no están tristes y arrepentidos por eso. Número dos, tus huesos están abatidos conforme a este versículo si has reconocido que tu pecado es contra la gran santidad de Dios. Contra ti solo he pecado. Y has reconocido, ese es mi problema. Y por eso estás tan triste, que has pecado contra tu gran Dios. ¿Te has dado cuenta que tan grande y perfecto y purísimo es Dios y glorioso, majestuoso? Y tú eres un gusano, sí dije gusano asqueroso. David se llama así en los salmos, un gusano. Y cuando reconoces eso, y que lo hiciste contra la majestad de Dios, entonces tiene los huesos abatidos conforme a este salmo. También tus huesos están abatidos conforme a este versículo si has llegado al punto de decir, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que nos dice el salmista en los primeros versículos. Es decir, tienes los huesos abatidos porque estás arrepentido, quieres la ayuda de Dios, quieres buscar a Dios. no descansamos. Como cristianos, no descansamos hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Y tenemos esos huesos abatidos, pero buscando a Dios, teniendo en fe en Él. Él nos ayuda y lo buscamos a Él.
De eso se trata entonces.
Volviendo a nuestra frase, el salmista dice que Dios le haga oír gozo y alegría, y entonces, dice, se recrearán los huesos que has abatido. O como dice otra versión, se regocijarán los huesos que has abatido. Ahora, por supuesto, los huesos literalmente no se alegran, no se regocijan. Pero David está hablando de ese dolor de su alma, está hablando de su ser, en lo más profundo de su ser. Ahora, sí, el dolor, los huesos al estar abatidos es tremendo, es terrible. El regocijo de sus huesos es lo contrario. El recrearse de sus huesos es el otro extremo. Es ese gozo, como dice Pedro y leímos en 1 Pedro capítulo 1. Es ese gozo inefable y glorioso. Ahora, ¿cómo puedes tú tener ese gozo inefable y glorioso en vez de tener esa tristeza del alma, ese dolor y esa angustia que sientes tus huesos triturados? ¿Cómo puedes tener tú ese gozo? Bueno, es lo que nos dice la primera parte. Ahora pasamos al punto principal número 2, pero es la primera frase, versículo 8 del capítulo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cómo tenemos entonces esa recreación, esa alegría, ese regocijo de los huesos? Bueno, si Dios nos hace oír gozo y alegría. Y lo primero que hay que notar de esta frase es que es algo que Dios hace. Hazme oír. Tú, Dios, tú, hazme oír. Si Dios no nos hace oír este gozo y esta alegría, todo es en vano. Dios tiene que darnos oídos para oír. ¿Y saben qué? Ese es el problema. Que no tenemos oídos para oír. No oímos a Dios lo que nos está diciendo el Evangelio. Porque así como el diablo nos ha cegado, el diablo también nos ha hecho sordos. Los científicos dicen, y nosotros sabemos también, que hay muchas cosas que no oímos. Están ahí, pero no las oímos. Hay cosas que los perros oyen, la frecuencia que ellos pueden escuchar es muy diferente a lo que la frecuencia de nuestros oídos pueden escuchar. Estaba viendo un documental, a lo mejor ustedes lo vieron cuando estaban chiquitos, ¿se acuerdan los hermanos? Esas películas de Moody que enseñaban a los murciélagos y los acercaban a un micrófono y se podía escuchar lo que ellos estaban emitiendo y el sonar de los murciélagos. Es algo impresionante en la creación de Dios. El caso es que los murciélagos tienen otros oídos, otra frecuencia, de tal manera que ellos son en la oscuridad pueden volar y todo porque tienen otra frecuencia y pueden escuchar cosas que nosotros no escuchamos. Y así nosotros también, hermanos. Nosotros no escuchamos la frecuencia del Evangelio, la frecuencia espiritual, a menos que Dios sane nuestra sordera. Dios tiene que hacer eso. Dios tiene que hacernos oír el Evangelio. Y esto, hermano, es un milagro más maravilloso que el de sanar a un sordo de nacimiento. Esto ocurre en la regeneración. Esto ocurre cuando nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que nos enseña esta frase es que Dios hace esto. Dios tiene que hacer esto. También, en segundo lugar, hay que notar de esta frase que se trata de oír. Hazme oír gozo y alegría. No se trata de ver. No se trata de sentir. No se trata de tocar. No se trata de gustar. Dice, hazme oír. Ese gozo, esa alegría, que es la clave para no tener esos sufrimientos en el alma, tiene que entrar por el oído. Algunos están pensando en Romanos ya, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que escuchemos la predicación de la palabra. Es tan importante que nuestros hijos y nuestros amigos escuchen buenos sermones. En tercer lugar, hay que notar de esta frase que se trata de un gran gozo. Gozo y alegría, a lo último, es lo mismo. Pero no es una redundancia aquí. Es una expresión que recalca un gran gozo, una gran alegría. Y el punto es que la solución al abatimiento de nuestros huesos, del alma, es ese gran gozo. Esto es lo que necesitamos para que nuestros huesos se recreen, se regocijen. Es lo que necesitamos para calmar el dolor que tenemos en la profundidad de nuestro ser. Ahora, entonces, ¿cuál es ese gran gozo? ¿Cuál es esa gran alegría que necesitamos escuchar? ¿El gozo de un antro? ¿El gozo, la alegría de estar en un concierto de Shakira? ¿El gozo y la alegría de estar en Disneylandia o en Six Flags? ¿O en un bar? ¿Ese es el gozo que necesitamos? ¿O el gozo y la alegría de ir en un crucero de lujo a Europa? ¿El gozo de ganarse la lotería? ¿Escuchar en el teléfono, te ganaste la lotería? ¿Eso es lo que necesitamos realmente? Lo último, esos gozos y esas alegrías son muy, muy temporales y superficiales. No recrean, no regocijan los huesos abatidos, no ayudan al dolor del alma y la conciencia. Quiero que se imaginen por unos momentos a un amigo que se está muriendo y le han pedido a usted que vaya y trate de consolarle. Se está muriendo, él lo sabe, le quedan horas de vida, se está muriendo. Y usted está tratando de consolarlo. ¿Qué le puede decir? Tiene mucho miedo, su conciencia está cargada y se siente tan mal. Es un hombre, pero está llore y llore y llore y tiene mucho, mucho miedo. ¿Qué le vas a decir para consolarlo? Ven, vamos al bar. Ven, te voy a llevar a Disneylandia. Voy a llevarte en avión, te queda un poco, pero te voy a llevar a Six Flags. ¿Qué le puedes decir para consolarte, para consolarlo? Mira, te ganaste el premio de la Unison. Mira, el presidente Peña Nieto va a venir a saludarte. ¿Lo va a consolar eso? Díganme ustedes, ¿lo va a consolar que le digas, te voy a comprar un Rolls Royce Phantom? Mira, te voy a llevar al cine, te voy a llevar a esa película, verás qué buena, se ganó 7 Óscares, ¡vamos a verla! ¿Lo va a consolar eso? No lo va a consolar. Llorando te va a decir, eso no sirve de nada. Yo ya hice todas esas cosas. No me sirve de nada. ¡Dime qué hago! ¡Dime! ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Qué podemos decirle? ¿Qué necesita escuchar para resolver el problema de su alma, ese dolor de huesos triturados? Lo que necesita escuchar tu amigo es que Dios le diga, hijito, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que necesita. Eso es lo que le va a ayudar. Necesita escuchar, hay perdón. Necesita escuchar el Evangelio, las buenas noticias. Hay perdón para tu adulterio. Hay perdón para tu asesinato, David. Hay perdón de tu sexualidad diferente. Hay perdón por tu borrachera. Hay perdón por tus robos. Hay perdón por tu ingratitud a Dios. Hay perdón porque no oraste toda esta tu vida. No oraste, no adoraste a Dios como debías. Pero ¿sabes qué? Hay perdón por los méritos de Cristo. Hay perdón. Tú puedes ir al cielo con Dios. Dios te va a recibir. Hay perdón. Eso es lo que necesita escuchar tu amigo. Ese es el gran gozo, esa es la gran alegría que puede regocijar nuestros huesos. Ese es el gozo que, dice el profeta, es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese es el gozo, como dice el salmista en otra parte, que nos da vigor en el alma, nos motiva a vivir para Dios. Y nos motiva a lo último para trabajar y salir victoriosos en la lucha contra el pecado, a ser buenos y santos para el Señor. Y al último es lo que más nos motiva a morir en paz. Una esperanza de vida eterna. A lo mejor usted me dice, oye Paco, ¿sabes qué? Yo ya escuché el gozo y la alegría del Evangelio, pero todavía me duelen los huesos. Todavía me duelen los huesos. Todavía tengo remordimientos. Tengo dolor en el alma. Te voy a ser sincero, Paco. Todavía tengo miedo. No me subo un avión, aunque me den $1,000,000. No me subo un avión, me da tanto miedo. Porque si me muero y si se cae el avión, tengo miedo de la muerte, te estoy sincero. Número uno. A lo mejor, tal vez, escuchaste el predicador, pero no oíste a Dios. Aceptaste a Cristo de palabra por compromiso, pero realmente no has oído el Evangelio de parte de Dios. O tal vez lo que necesitas entonces es entender las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué es justificación? Si aceptaste a Cristo, te voy a decir, y si eres cristiano, pero tienes ahí esos dolores fantasmas en el alma, porque el diablo te dice que no eres un hijo de Dios y que Dios no te va a recibir. Pero el problema no está ahí. ¿Se acuerdan de que les conté de este libro? Me fascinó este libro, escrito por un doctor hindú, acerca de dolores fantasmas de personas que les han amputado un brazo y les duele el brazo. El doctor Palafox está contando de estas y otros casos también, que es cierto, la hermana Berta nos decía, ¿se acuerdan? Le amputaron la pierna, ¿se acuerdan? Y le decía, me duele la pierna. Y pasa así, es algo de la mente, es algo del cerebro, la cabeza. Y este doctor explica esto. El caso es que son dolores, pero imposibles. No tienen el brazo y les duele el brazo. Son dolores fantasmas. Y así hay cristianos que tienen dolores fantasmas, no están ahí, a lo último van a llegar al cielo, pero tienen esos dolores. Y tal vez el problema es que no han entendido, no han comprendido lo que es la justificación. ¿Qué es lo que Cristo, qué significa realmente aceptar a Cristo? No lo han entendido el Evangelio, lo que es la redención, lo que es la intercesión de Cristo por nosotros. No lo entienden, no lo saben, y entonces tienen esos dolores fantasmas. O a lo mejor, el dolor es que sientes en tus huesos angustias y remordimientos por el pecado que mora en ti. Romanos capítulo 7, lo estamos estudiando. Ese pecado, como estamos viendo, Romanos 7, no va a salir de ti hasta que estés en gloria. Pero entre tanto, hermano, tienes que comprender que si estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Si nosotros gemimos como el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermano Paco? ¿Por qué lo hice otra vez? No lo debía de haber hecho y lo hice. ¿Cómo es posible que no haga lo que debo de hacer? Lo estamos estudiando en Romanos 7. Debemos tener mucha paciencia y perseverar hasta el final. Pero es posible, y vamos a ver en Romanos 8, es posible vencer. Y es posible, tenemos ya la victoria en Cristo. O tal vez el otro problema es que lo que necesitas tú es concentrarte más en las promesas de Dios. Como veíamos el domingo pasado, muchos cristianos lo que les pasa es que se concentran en ellos mismos, sus debilidades, qué tan ingratos son, qué tan infieles son, en vez de concentrarse en Dios, lo que Él nos promete, lo que es el Evangelio. Medita y memoriza promesas como Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está la promesa. Escuchen. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Abrázate, aférrate a esas promesas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y recordemos, esas promesas son en Cristo. Y en Cristo las promesas de Dios son sí y son amén. Otra pregunta práctica es, ¿cómo sabemos que hemos escuchado el gozo y la alegría de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos escuchado el gozo y la alegría de Dios? Somos cristianos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, se ha mitigado, se ha calmado ese dolor del alma. Número uno, por supuesto, si el Salmo nos dice, hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido. Hemos escuchado el Evangelio, ese gozo, ese gran gozo, esas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. Que ha llegado nuestra alma, hemos entendido la Navidad, se mitiga el dolor del alma. Número dos, sabemos que hemos escuchado el gozo y la alegría de Dios, porque le damos gracias y adoramos a Dios por su gran salvación, cantamos salmos e himnos de gratitud y alabanza, como lo hace el salmista. Y estamos aquí en la iglesia, porque estamos aquí en la iglesia, venimos a dar gracias a Dios por su salvación. Venimos con gratitud. Número tres. Sabemos que hemos escuchado el gozo y la alegría de Dios. Si compartimos ese gozo, dice el salmista el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cuando tenemos ese gozo, queremos compartirlo. Y vemos a otras personas sin gozo. Queremos que sepan de este gozo. Hace poco fui a la tiendita de la frutería y vi a una persona hace muchos meses, hace mucho tiempo que no la veía. Y le dije, algo te veo diferente, algo te veo diferente. Sí, me dijo, ya tuve el bebé. Ah, sí, ya no estaba embarazada, tuvo el bebé, ahí está el bebé, ¿verdad? Pero algo te veo diferente, algo tienes, hay algo más. Y no era el pelo, no era el make-up, la forma que se había pintado, no era. Y me vine a la casa, días después, me di cuenta que era diferente. Lo que era diferente es que no tenía gozo ya. Estaba muy triste, muy triste. ¿Y no les ha pasado a ustedes que alguien les dice en un restaurante o en el trabajo, ¿qué tienes tú? ¿Por qué te veo diferente? ¿Por qué esa sonrisa? ¿Eres tú cristiano? ¿Les han preguntado eso? ¿Eres tú cristiano? La gente ve, hay algo que nos hace diferentes cuando hemos escuchado este gozo y esta gran alegría. Y en último lugar, por supuesto, tenemos este gozo y esta alegría en el Evangelio. No en cosas, no en circunstancias, pero en las promesas de Dios. Ahí estamos comiendo una maruchan, es todo lo que tenemos para todo el día, una maruchan. Pero tenemos gozo. A lo mejor tenemos hambre, pero tenemos alegría. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios me ha perdonado todo. A lo mejor tenemos unos problemas y tristezas, pero volvemos y pensamos en la eternidad al final. Y nos ponemos contentos. Dios sabe. Dios me va a ayudar. Soy su hijo. Él me ha perdonado todo. Cristo es mi Señor. Él intercede por mí. Y tenemos ese gozo en el Evangelio. De eso trata este versículo, pero quisiera también, y aquí con esto termino, terminar con otras aplicaciones prácticas de lo que nos enseña. La primera es que nosotros podemos aplicar estos principios a otras tristezas en nuestras vidas. Como creyentes, ya estamos bien con Dios, pero Hay ciertas tristezas y angustias que a veces hasta podemos decir que nos abaten hasta el alma. Nos duele tanto ese problema en la familia, ¿no? Nos duele tanto. A lo mejor es una enfermedad crónica, un trauma, y nos duele tanto. Estamos abatidos en esa depresión del Salmo 42, y nos duele tanto. Bueno, a eso también, ruégale a Dios, Señor, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, hazme oír gozo y alegría. Dile tú, Señor, estoy cansado y abatido. Este es mi problema, esta es mi tristeza, esta es mi angustia del alma. Yo sé que tú puedes darme gozo y alegría. Dámelo, Señor. También, número dos, piensa en el dolor de tus huesos antes de pecar contra Dios. Ya te han dolido los huesos por haber caído en esa tentación. Ya has tenido esos dolores en la conciencia y en el alma. Recapacita antes de caer en esa tentación. Ahí vas otra vez al hotel, vas solo, ahí está la televisión, puedes tú comprar lo que sea, puedes comprar tú esas películas pornográficas, nadie te va a ver. Pero piensa tú, Señor, ayúdame, yo no quiero sufrir eso. Piensa cuánto te dolió haber pecado contra Dios y no lo hagas. O es otra cosa, es otra tentación que tú tienes en el trabajo o en tu casa. Tú piensa, yo no voy a ser insumisa, yo no voy a tener este orgullo, yo no voy a tener este materialismo, este problema. Yo sufro mucho si caigo en eso, porque lo hago contra mi Dios. Piensa, recapacita entonces. Y número tres, en último lugar, cada vez que vengas a la iglesia, caminando aquí, entrando ahí en los baches, en el lodo del llano, piensa, Señor, hazme oír gozo y alegría. Necesito escuchar tu gozo, tu alegría. Abre mis oídos, Señor. Abre mi corazón. Que entienda tu palabra. Así se recrearán los huesos que has abatido. Por ejemplo.